Todo el equipo de Metrópoli al Día le estamos saludando en esta segunda hora de transmisión. ¿Cómo está usted? Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Es 15 de julio de 2024, es quincena. Espero pues que administre usted también el dinero. Ya ve que así como llega, así se va. Pero hay que aprender también a ser buenos administradores. Gracias por su escucha y vamos con el resumen informativo. La Comisión Estatal de Derechos Humanos alista una segunda macro recomendación sobre personas desaparecidas en Jalisco. Anticipa el primer visitador, Javier Perlasca.
La siguiente, que tiene concentradas 14 expedientes de queja relacionados con temas desaparecidos, ahí están involucradas 18 personas desaparecidas en esos 14 expedientes.
Trabajadores bloquearon la lateral del periférico afuera de Ciudad Judicial para protestar contra la reforma del presidente López Obrador, que propone elegir por voto popular a jueces y magistrados.
El presidente está acostumbrado a decirnos en las mañaneras que nos utilizan para defender a ellos sus privilegios. Aquí nadie tiene privilegios porque somos abogados trabajando todos los días.
El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, advirtió que defenderá con toda la fuerza al Poder Judicial ante la reforma en la materia que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador. La Sala Superior del Tribunal Electoral Federal ya recibió 6 juicios en contra de los cambios a los estatutos del PRI que permitirán la reelección de Alejandro Moreno. A partir de enero del 2025, el Instituto Nacional Electoral abrirá el proceso para la creación de nuevos partidos políticos. La pensión para mujeres de 60 a 64 años iniciará con las poblaciones indígenas, aseguró la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Reconoce la Profeco incremento al precio de las gasolinas y la canasta básica. El Congreso de Puebla aprueba la despenalización del aborto hasta la semana 12 de gestación. Esta tarde fue localizado el cadáver de Aldo, un joven de 17 años quien era buscado desde el domingo luego que fue arrastrado por la corriente del mar junto con un amigo en playas de Mazatlán, Sinaloa. Los teléfonos a sus órdenes 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Participación de nuestra audiencia. Jesús López, ¿me puedes pasar los datos de la licenciada que tuviste el sábado? Tuve a la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas, que como ustedes saben, si nos hacen favor de sintonizarnos cada martes y jueves en Con la Ley en la Mano, ella es experta en pensiones, retiros, jubilaciones. ¿Estaba ella o estaba la doctora María Susana García Soto, que es presidenta de la Academia Mexicana del Derecho de la Seguridad Social? Entonces, don Jesús, dígame cuál de las dos quiere usar el teléfono en específico. Ramiro Rubalcaba dice, Colonia Independencia, está lloviendo mucho y hay mucha gente puerquita, saca la basura para que se la lleve el agua, sobre todo por Sierra Leona, ¿qué? Lagumbre, ay, no entendí qué me puso a ver aquí, bueno, dice, sobre todo por Sierra Leona, una persona hace eso. Ay, don Ramiro, de veras que a veces nos sorprenden las actitudes efectivamente que tienen algunas personas, que es cuando... Como dicen los chavos, ¿es neta? ¿Es neta eso? Sí, sí le creo. Gracias por compartirnos, pues, esta situación de alguien que hace eso, imagínese usted, nada más. Y luego, ¿por qué tenemos las alcantarillas tapadas? Nos dice Felipe Lomelicia, Trump lo consideran un héroe por sobrevivir a un atentado. Entonces, en México tendremos como 200,000 héroes de mexicanos que perecieron por muerte dolosa en este sexenio. Buenas noches. Yo como mexicana que amo a mis paisanos y a México, aseguro que el que este accidente, que se puede decir, no se murió por es tan mal ser humano y odia tanto a los mexicanos, que ni siquiera el diablo en el infierno lo quisieron y se quedará a seguir humillando a todos nosotros los mexicanos, dice Elba de Guzmán. Bueno, me imagino que se refiere a Donald Trump. Dice, un saludo, soy la señora Cortés, tengo una queja contra la empresa Total Play, pues tenemos una semana sin telefonía ni internet, no contestan y lo envían a una página que no deja hacer reportes. Les agradezco sus atenciones nuevamente, la señora Cortés, esta falta de internet es la mitad de la colonia. Señora Cortés, ¿ya buscó hablar al corporativo, de Total Play en la Ciudad de México. Redes sociales, no sé si ya lo intentó, pero al corporativo en la Ciudad de México, pudiera usted intentarlo si es que no lo, ha hecho. Digo, vamos dando un pasito más arriba, ¿no? Como dicen por ahí, pues si el santo no me escucha, pues déjame voy directamente con Dios, porque pues este santito está medio dormido. Es una sugerencia, o no sé si lo han hecho en redes sociales, me dice de una página, pero no sé si en redes sociales también han intentado poner el reporte. Nos dicen, aquí por la normal ya dejó de llover, ya nomás está tronando, pero está todo tranquilo, bendito sea Dios, cuídense mucho, que Dios los bendiga, saludos, bye. Nos dice Agustín Aguas Buenas, muchas gracias don Agustín, muy amable. En otra comunicación nos dicen, a ver, ¿qué dice? José Carlos Vidaurri Ramírez les saluda y desea un bendecido día y fin de semana. Bueno, bastante adelantado, señor Vidaurri, pero las buenas intenciones esas nunca llegan tarde. Pregunta muy seria. Si muchos de la audiencia no saben ni cuándo les llegará su dinerito, ¿sabrán elegir a un buen juez? Es cosa seria, no es broma. Ojo, ese comentario lo envié el viernes, pero es válido el lunes. Que suba la gasolina, que al cabo no tengo auto. Así muchos. Bueno, pues ahí están sus comentarios. Nos dice Jesús López, la licenciada que te cotiza las semanas, el teléfono me lo puedes pasar. La licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas, entonces, permítame, don Jesús, déjeme ir a la pausa comercial para buscarle ahorita el teléfono, sirve que usted ya también se pone listo para anotarlo, y yo mientras tanto lo busco. Hacemos una pausa y ya estamos de vuelta. A ver, por aquí, don Jesús López, listo. El teléfono de la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas es el 3311-39-9512. Se lo repito, 3311-39-9512. Mándele primeramente, por favor, un WhatsApp. Gracias, ahí está. Vamos con la información de inseguridad. Mi compañero José Luis Escamilla ya está listo con la misma. Te escuchamos, José Luis. Adelante, por favor.
Gracias, Meche. ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Bueno, hay información importante y si te parece, iniciamos recapitulando lo que tiene que ver con el caso de esta joven, Paola Figueroa, que ha sido localizada sin vida, desafortunadamente, esta chica que desapareció el 10 de julio, desapareció ella en la zona del arroyo El Garabato, el arroyo El Seco. Esta chica que pues no había noticias sobre su paradero luego que fue arrastrada por la corriente de agua esa noche del 10 de julio. Luego de varios días de búsqueda, imagínate, Meche, pues poquito faltó para que se cumpliera una semana, y ayer a mediodía fue localizada esta joven, desafortunadamente como se creía o como se esperaba, fue localizada sin vida en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Esto ocurre en un lugar conocido como La Gigantera. Si nos ponemos a revisar en Google Maps la ubicación donde ella fue vista por última vez y donde fue localizada el día de ayer, pues son cerca de 7 u 8 kilómetros los que recorrió el cuerpo de esta joven durante varios canales o a lo largo de varios canales y cuerpos de agua hasta que finalmente fue localizada sin vida. Su mamá la identifica en el sitio y bueno, desafortunadamente nada se pudo hacer para que no se convirtiera en la cuarta víctima de esta temporada de lluvias. Alarmante, Meche, que estamos hablando que estamos entrando apenas a la tercera semana del temporal y ya son 4 las personas fallecidas a consecuencia de las lluvias. Hay que recordar lo que ocurrió con este joven, Leonardo, de 17 años de edad, que falleció, 16 años de edad, que falleció tras ser arrasado por la corriente en la colonia La Higuera del municipio de Zapopan. También el caso de Don Mario, un hombre de 62 años, que fue arrasado por la corriente de agua en la colonia Chula Vista. Y de este otro hombre, una persona en situación de calle, que fue arrasada por la corriente en el municipio de San Pedro Tlaquepaque y encontrado sin vida ahí en la colonia Valle de la Misericordia. Así que, como te digo, 4 víctimas mortales de este aún incipiente temporal de lluvias. Cambiamos de tema, Mecho, si te parece, y hablamos ahora sobre lo que tiene que ver con un nuevo comisario de la Policía Municipal de Tonalá. En Tonalá ocurre algo muy particular porque todos los municipios tienen a un comisario, ¿no? Y habitualmente el comisario pues el que manda en su municipio. En el caso de Tonalá, hay un superior que es Miguel Magaña, licenciado Miguel Magaña, que él es el coordinador de todas las áreas de protección civil, bomberos, servicios médicos y policía. Bueno, aquí en este caso hay un comisario de la policía que hay un relevo. Estaba prácticamente desde que comenzó la administración, el comisario de la Policía Municipal de Tonalá era Víctor Jesús Aceves Jiménez. Comisario discreto, un comisario no de muchas palabras, no se le veía mucho, pero bueno, aduciendo motivos personales, este comisario renuncia al cargo para que se quede en su lugar el nuevo comisario Salvador Isaac Islas Miranda, bueno, a unos meses, a un par de meses de que termine la administración de Sergio Chávez Dávalos. Llega como nuevo comisario de la Policía Municipal de Tonalá. Si te parece, escuchamos justamente a Salvador Isaac Islas Miranda.
Como en todos lados, el tema del robo a vehículos es una constante, el robo a personas, delitos patrimoniales en general, y se está trabajando en ellos. Mis compañeros han hecho servicios que ustedes mismos han dado a conocer a la sociedad, y pues seguiremos trabajando en ese sentido, en base a la estadística, a la inteligencia policial, dirigiendo el objetivo para que el patrullaje, para que este sea en los lugares y en los momentos.
Ahí lo que decía el nuevo comisario de la Policía Municipal de Tonalá, Salvador Isaac Islas Miranda. Él ya había estado al frente de manera interina de la Policía Municipal tonalteca. Y bueno, hay que recordar que las nuevas administraciones municipales están por arrancar el 1 de octubre, así que pues todo apunta, a salvo que ocurra una tragedia, todo apunta a que Salvador Isaac Islas se quedara como comisario de la Policía Municipal de Tonalá, también para el inicio de la próxima administración municipal. Hay que recordar que Sergio Chávez, es actual presidente municipal de Tonalá, buscó la reelección, la ganó, y durante los próximos 3 años seguirá como presidente municipal tonalteca, así que bueno, todo apunta a que se quedará con este comisario. Cambiamos la página, Meche, para despedirme y hablemos sobre este caso muy lamentable y que desafortunadamente cada vez se repite más o se da más, hay más casos de este tipo. Resulta que la Fiscalía del Estado, en concreto la Unidad de Delitos en Materia de Trata de Personas de la Fiscalía de Jalisco, en conjunto con la Guardia Nacional, localizan a un sujeto de nombre Juan Luis M. Resulta que Juan Luis M. ha sido vinculado al proceso por el delito de trata de personas en su hipótesis de almacenamiento, distribución y elaboración de pornografía infantil. Y es que durante sus investigaciones, la Fiscalía de Jalisco logra acreditar que este sujeto pues descargaba pornografía infantil, alguna de ellas la almacenaba en celulares o en dispositivos electrónicos y la compartía a otros dispositivos electrónicos. Eso genera una alarma ante las autoridades que investigan estos tan deleznables delitos, y finalmente se logra acreditar que este hombre pues cometía presuntamente este delito. Fue vinculado al proceso, se quedará en prisión preventiva justificada, y bueno, de menos durante 1 año no podrá estar haciendo sus cochinadas. Mi reporte, Meche, buenas noches.
Muchísimas gracias, José Luis Escamilla, que estés muy bien.
Buenas noches. Nada más, si sí. Me permites rápidamente,
sí, claro.
Que me pase. No sé si alguien del auditorio se ha comunicado contigo para preguntar lo que ocurrió hoy a mediodía en la zona de la Universidad Cuauhtémoc, que hay en la zona del Bajío, como yendo hacia el estado de las Chivas. Una persona, se reportó que una persona había sido atacada a balazos. Ese fue el reporte original, que una persona había sido atacada a balazos y que había fallecido. Cuando llegan las autoridades, los peritos y demás, acreditan que el fallecido es un hombre de aproximadamente 60 o 62 años de edad, que aparentemente se disparó él mismo. Él mismo se había disparado a la cabeza y que eso habría provocado su muerte, pero bueno, no fue finalmente un homicidio, fue un suicidio el que ocurrió ahí, a las afueras de esta universidad en Zapopan.
Bueno, pues para quienes tenían entonces la inquietud, ahí está la información, José Luis. Muchas gracias.
Hasta luego, buenas noches.
Hasta luego, que estés muy bien. En otras informaciones, Guadalajara omite tramitar los permisos federales para construir avenida en Huentitán. En Huentitán, que nos reportan, Héctor, llovió bastante fuerte. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto saludarte también al auditorio. Mira, comentarte que hemos dado seguimiento de la llamada. Y esta problemática que está enfrentando pues la zona, esta zona del norte de la ciudad, particularmente tiene que ver con el asunto
Héctor, ¿me escuchas? Héctor, adelante. Si te estás cortando bastante, entonces se interrumpe la comunicación y bueno, la idea es que te escuches correctamente. No sé si hubiera modo quizás de encontrar una ubicación que nos permita tener esta buena señal para escucharte como debe de ser, por favor. No, no, mi querido Héctor, no. Sigues como metido en un tremendo tinaco. Oh, ¿qué dijiste? Es como un tremendo tinaco. Así, tal cual. Bueno, ok. Le volvemos a marcar, por favor, Bere, buscando una mejor ubicación para que Héctor nos pueda compartir la información. Mientras tanto, yo tengo aquí un servicio social. El señor Jaime Astorga se comunica con nosotros y nos dice que se encontró un pasaporte a nombre de Kitsania Asensio Segura. Dice que se lo encontró por los camellones de Lázaro Cárdenas. Repetimos, el señor Astorga encuentra este pasaporte a nombre de Kitsania Asensio Segura por los camellones de Lázaro Cárdenas. ¿Alguien conoce a Kitsania Asensio Segura o ella misma nos estuviera escuchando? Por favor, díganle que Jaime Astorga encontró su pasaporte. Bueno, obviamente, pues desea entregárselo y nos deja un teléfono. 3322-535405. 3322-535405. Recomendación, señora Astorga, que sea la propia titular la que se identifique plenamente con usted, que es efectivamente la dueña del pasaporte, esperando, por supuesto, que este mensaje esté llegando efectivamente a la dueña del pasaporte, que se identifique como tal para que no se lo entregue a usted a nadie más que no sea Kitsania Asensio Segura. Ahí está, pues. Gracias, entonces, por... tomarse el tiempo, señor Astorga. No mucha gente hace este tipo de cosas. Encuentra documentos y ahí los deja, o en fin, o hasta mal uso de ellos hace. Y usted todo lo contrario, como un buen ciudadano. Muchas gracias. Ramiro Rubalcaba dice, Colonia Independencia está lloviendo. Ah, bueno, esta ya la había pasado yo, discúlpame usted. Y bueno, vámonos ahora sí con Héctor. Espero que ahora sí podamos tener una buena comunicación. Héctor, para quienes están uniéndose a esta transmisión, nos ibas a dar la información sobre que Guadalajara está omitiendo tramitar permisos federales para construir la avenida en Huentitán. Te escuchamos.
Sí, Meche, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero que ya mejore la señal. Se cortó. No sé si está que ver con que está lloviendo en el lugar en que me encuentro en este momento, pero bueno, comentarte que hemos dado seguimiento a este tema de la construcción de la llamada Avenida Troncal Huentitán, esta vialidad que se está edificando en la parte posterior de la ceja de la barranca y que traerá daños ambientales. Un tema que nos llamó mucho la atención es bueno, la ubicación de esta vialidad, hemos comentado que es la puerta para la urbanización de esta parte del predio El Disparate, que es una zona de fragilidad ambiental por su cercanía con la barranca de Huentitán. Y bueno, a partir de toda esta situación, Meche, informarte que nos preguntábamos, bueno, y el Ayuntamiento de Guadalajara tramitó los permisos ante la Federación para hacer esta obra. ¿Por qué surge esta cuestionante? Recordarán que habíamos dado o documentamos que una empresa, en este caso una inmobiliaria, había intentado construir o pidió permiso a la Semarnat, el conjunto Paneles, se llama esta empresa, pidió a la Semarnat cambio de uso de suelo de esta zona del Disparate para la construcción de 1.800 departamentos. Ya, como lo habíamos comentado, a esta empresa la Semarnat le dice que no, le da una negativa a su petición, no se cambió uso de suelo, hubo fallas en cómo se construyó, digamos, el proyecto, no era aceptable a partir de lo que dicen los planes parciales, había diferentes temas. Pero un argumento que dio esta empresa para hacer sus departamentos en esta zona, lo que argumentó, fue que el Ayuntamiento de Guadalajara ya había hecho obra en este sitio, refiriéndose claramente a la avenida Troncal Huentitán. Dicen, bueno, ellos hicieron obras, se basaron en sus planes parciales, se autorizó la obra y ahora estamos pidiendo el mismo permiso porque finalmente ellos ya construyeron. Pero la Semarnat, en este documento del cual tenemos una copia, nos señala que el ayuntamiento, que no hay suficiente evidencia que acredite que en efecto el Ayuntamiento de Guadalajara tramitó los permisos ante Semarnat. Eso es uno. Y lo segundo es que a pesar de ser el ayuntamiento y tener sus planes parciales, en el caso del Disparate se considera una zona forestal y por tanto debió haber pedido autorización a las autoridades federales para poder construir la vialidad, primero cambiar el uso de suelo y luego construir la vialidad. Sin embargo, dice, ¿bajo qué argumento o bajo qué ley se basa esto? Bueno, la Ley General de Asentamientos Humanos señala que son zonas forestales federales, aquellas que se encuentran incluso dentro de los núcleos urbanos y se encuentran propensas a ser urbanizadas. Y en este caso, el disparante entra de esa premisa. Bueno, reitero, nos abocamos a preguntarle al ayuntamiento si en efecto hubo un trámite o un permiso ante la Semarnat, y la respuesta por parte del ayuntamiento a través de una solicitud de transparencia fueron varios documentos, básicamente son tres dictámenes de manejo forestal de la Dirección de Medio Ambiente, un par de documentos de estudios de impacto ambiental de fondos empresas privadas que para el municipio. Sin embargo, como tal, no hay ningún permiso o algo que acredite que en efecto se le solicitó la Semarnat el cambio de uso de suelo. Entonces, bueno, esta es la situación. No hay, digamos, un permiso federal. ¿Qué procedería en ese caso? Pues incluso en algún escenario, por la anomalía, hasta la clausura de la obra, por la falta de permisos ante la autoridad que le dieron un estudio de impacto, una manifestación de impacto ambiental. Recordemos que, por ejemplo, la obra de Iconia se clausuró por la falta de documentos en materia medioambiental por parte de la Semarnat, y al parecer, en el caso de la troncal Huentitán, pues tampoco se siguieron a hacerlas conforme a lo que marcan las leyes federales. Información, Meche, buenas tardes.
Muchísimas gracias, Héctor, y bueno, pues esta historia continuará, lamentablemente.
Sí, seguramente, y bueno, esperemos que no en agravio de la ecología y del medio ambiente allí en la zona norte de la ciudad.
Ay, pues eso es lo que yo quisiera, o quisiéramos muchos. En fin, ya estaremos atentos. Muchas gracias.
Buenas tardes.
Hasta luego, que estés muy bien. Dice Yolanda López, ¿me pueden repetir la nota de los matrimonios y registros extemporáneos? Pues todavía ni siquiera la hemos pasado completa, Yolanda. Fue parte de nuestros encabezados, efectivamente, pero más adelantito, ¿qué le parece si después de deportes con mi compañero Manuel Trujillo Soriano ya le pasamos la nota completita como es? Nos dicen también, a ver, ay, ¿por qué no se quiere abrir esto? Dice, buenas tardes, ¿podrían informarme cuándo reanudar el registro del programa 65 y más para los nacidos en el mes de julio? Alejandro Segura, felicidades a todos y todas quienes hacen que programas y estaciones radiofónicas existen. Muchas gracias, don Alejandro. Hay que esperar a que se abra la convocatoria, hay que esperarlo. Hola, buenas tardes. ¿En qué parte de la ley y en qué ley, código, reglamento, etcétera, señala la figura de virtual presidente electa? Pregunta Alberto Acosta. Don Alberto, mire, esta es una terminología que están manejando desde las propias autoridades electorales. No sé si su pregunta va en el sentido de que mucha gente dice, ¿por qué le dicen virtual si ya fue ganadora? Están manejándolo como virtual porque no ha recibido Claudia Sheinbaum. En el caso de la doctora Claudia Sheinbaum, ella no ha recibido su constancia por parte de la autoridad electoral como ganadora de las elecciones a la presidencia de la República. Entonces, mientras no se le entregue esa constancia, se sigue añadiendo esto de virtual presidenta electa. En el caso, por ejemplo, le pongo como ejemplo a Pablo Lemos. Pablo Lemos ya recibió la constancia y al momento de que la recibe, entonces, si usted se fija, se dice el gobernador electo, Pablo Lemos. Y en este caso, digo, así lo están manejando, este es el lenguaje que están manejando desde la autoridad electoral. Entonces, no sé si por ahí va su pregunta, pero bueno, ahí la respuesta. Vámonos a la pausa comercial y regresamos con la información deportiva, porque vaya que dudas de lo que sucedió ayer, particularmente con pues las actitudes que hubo antes de que comenzara la Copa América, la final de la Copa América allá en Miami. Definitivamente, pues sí, se requieren respuestas cuando todo el mundo se avienta la bola. Ya volvemos. Socio, requiero respuestas.
Ah, caray, yo también, Meche, pero pues a veces no las encuentro.
¿Será que Escamilla las tiene?
Yo creo.
A lo mejor.
A lo mejor.
Dios mío, ¿qué pasó ayer con la Copa América al ingreso del estadio?
Yo creo que hoy por hoy, a casi 24 horas de esta situación, tenemos que darle gracias a Dios de que no sucedió una desgracia, algo que estuviéramos lamentando todavía a estas alturas.
Sí.
Es decir, muertos, fallecidos, porque las cosas estaban para eso y más. Y la situación se complicó tanto que lo ideal es que el encuentro no se hubiera jugado, no se hubiera disputado. Porque ya estaba desbordada la seguridad. ¿Y en qué estadio del mundo te abren las puertas de par en par? Ya, se nos fue de control, acomódense donde puedan y como quieran. ¿Fue lo que hicieron?
Sí, ayer. Fue la única manera
y ahí es donde hay que reconocer el comportamiento de los aficionados que tuvieron la decencia de ya no armar más burlote adentro. Ya después del portazo que dieron, ya algunos fanáticos y adentro se comportaron bien, como tenía que haber sido. Pero aquello estuvo tan desorganizado y fue un caos que hubo aficionados que pagaron miles de dólares y quedaron fuera del estadio. Y otros que no pagaron un 5.
Ya estaban adentro.
Y se metieron y vieron el estadio de manera gratis.
Entiendo que inclusive ya cuando dejaron entrar a toda la gente que estaban inclusive ocupando lo que eran, digamos, los corredores, ¿no? Uh-huh. De subida.
Las escalinatas.
Las escalinatas. Exactamente. Ya quienes llegaron fue la policía. Y entonces los que estaban ahí, ¿traes boleto o no traes boleto? No, vámonos para afuera. Como que ya ahí la situación con la policía, porque no con protección civil.
Ni con la seguridad,
la gente hacía caso. Creo que cuando llega la policía y dice, a ver, ¿no traes boleto? ¿Te sales o...?
Sí, despresurizaron,
Exactamente,
el taponamiento que había ahí, les abrieron, entraron, y sí, ya cuando todo el mundo medio se acomodó, si había gente en los pasillos y llegaban y, ¿traes boleto? A ver, muéstramelo, ¿cuál es tu lugar? Y ya trataban de conciliar la situación, si no, para afuera. De hecho, dice que hubo en total 27 arrestos y 55 expulsiones del estadio. O sea, gente que sacaron, que es 55, pues era una pecata minuta. Pues, se habla de que tranquilamente entraron más de 3,500 aficionados sin boleto. Estuvieron en el estadio. Pero bueno, hoy el tema es que nadie se responsabiliza. Todo el mundo le echa la bolita al otro. La alcaldesa de Miami, Daniela Levin Cava, responsabiliza a la Conmebol por esta violencia y el caos que se registró previo a la final entre Argentina y Colombia. Estamos indignados por los eventos sin precedentes que se sucedieron durante la final de la Copa América. Esta situación nunca debería haber ocurrido y no puede volver a ocurrir. La Copa América es organizada por la Conmebol y la policía de Miami le brindaba solo apoyo, señaló la alcaldesa. Por su parte, la Conmebol emitió un comunicado en el que señala que en la final disputada en Miami fueron a las inmediaciones del estadio hinchas, aficionados sin entradas, lo cual demoró el acceso normal de las personas que sí las tenían y se determinó el cierre de las puertas. Ante esta situación, dice la Conmebol, estuvo sujeta a las decisiones que tomaron las autoridades del estadio Hard Rock, acorde a las responsabilidades contractuales establecidas para la operación de seguridad, con lo que el organismo rector del fútbol sudamericano, la Conmebol, prácticamente se lava las manos de lo sucedido. No todo para ahí, porque el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, y también vicepresidente de la Conmebol, fue arrestado ayer en Miami por cargos de agresión a un oficial durante un incidente ocurrido en la final de la Copa América, según reporte policial emitido el día de hoy por la policía del condado de Miami. La policía reportó además haber realizado en total 27 arrestos y 55 expulsiones del estadio durante el portazo de los aficionados antes del inicio del juego entre Argentina y Colombia. Además, el estadio también hizo su propio comunicado y dice que lamenta mucho cómo se dieron las cosas, que hay destrozos importantes en su infraestructura y, bueno, pues lamenta todo cómo se dio la situación. Lo cierto es que no hay nadie hasta este momento que diga asumimos la responsabilidad, pasó esto, que explique exactamente lo ocurrido y sobre todo pues qué van a hacer o de qué manera se va a indemnizar a las personas que sí tenían boleto y que sufrieron estos agravios o que a final de cuentas ya ni siquiera acudieron al espectáculo. Total, se le fue de las manos, sí, definitivamente el evento, a quien haya sido, ¿eh? Pero aquí lo malo es que, bueno, pues todo mundo está aventando la bolita y nadie se responsabiliza. Por otro lado, hoy fue el lunes de fiesta allá en Madrid, en la capital española, y es que la selección de ese país, campeona de la Eurocopa 2024, tuvo un día de festejos al arribar a Madrid, procedente de Alemania muy tempranito, donde el día de ayer venció a Inglaterra en la final de la Eurocopa 2024. Primero, el plantel de la Furia Roja cumplió con el protocolo de visitar al rey y las autoridades del gobierno. Después, la fiesta se desbordó por las calles de Madrid y en la Fuente Las Cibeles, donde se reunieron miles de aficionados para festejar a sus ídolos entre cánticos de campeones, campeones. El central uruguayo Ronald Araujo sufrió una lesión en el tendón isquiotibial del muslo derecho durante la Copa América y deberá ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días. Por lo tanto, se perderá el inicio de la Liga de España con el Barcelona. Su baja podría ser hasta de 4 meses, reconoció el club azulgrana. El zaguero se lesionó en el partido de la selección uruguaya contra Brasil, celebrado el día 6 de julio. La Liga MX anunció esta tarde la lista de 30 jugadores para el Juego de Estrellas contra la MLS del 24 de julio en Columbus, Ohio. La base son 14 nominados al Balón de Oro de la temporada 2023-2024 y 14 más elegidos por André Jardine, el técnico ganador del Balón de Oro y quien dirigirá al equipo mexicano o de la MLS, digo, de la Liga MX, que van contra la MLS. Los dos elementos restantes serán designados por el presidente ejecutivo de la Liga, Mikel Arriola. Nada más para que usted vea si no es esto una charlotada, ¿qué tiene que hacer de designación de jugadores el presidente de la liga para un juego de estrellas además? O sea, en fin, pero son 14 nominados al Balón de Oro, 14 que eligió André Jardine y 2 que le dejan ahí al presidente Mikel Arriola por aquello de que quiera quedar bien con alguien, pues ya que los convoque y que él diga, estos dos completan a los 30. Lo único cierto es que dentro de estos 30 nombres no está incluido Javier "El Chicharito" Hernández de las Chivas del Guadalajara. Atlas oficializó el traspaso del delantero ecuatoriano Jordi Caicedo al Real Sporting de Gijón. Se espera que la institución rojinegra confirme de un momento a otro también la incorporación del delantero serbio Uroš de Juka, quien desde el sábado se encuentra ya en Guadalajara y llega procedente del club español, que también pertenece a Grupo Orlegui. Por cierto que el día de mañana, con 5 partidos, arranca la fecha doble, la jornada número 3. De esta apertura 2024, Chivas viajó a Querétaro esta tarde para enfrentar a los Gallos, mientras que Atlas recibe a su hermano mayor Santos Laguna, Pachuca enfrentará al San Luis y Puebla León, además de que Cruz Azul enfrentará a los Xolos en duelo de líderes. Los dos han ganado los 2 partidos que han disputado hasta este momento. El día de hoy, a la edad de 78 años, falleció Eliseo Villa, uno de los promotores de boxeo en Guadalajara en los años 90, cuando era complicado invertir en este deporte. Él lo hizo y bajo su empresa fueron campeones Jorge Vaca, Óscar Chololo Larios, los hermanos Ulises y Jorge Solís, Arturo Morúa, entre otros pugilistas jaliscienses. Y todo se encuentra listo para que esta noche se realice en el Globe Life Field de Arlington, Texas, el Home Run Derby. Es el juego de cuadrangulares, pues. Y mañana el juego de estrellas del béisbol de las Grandes Ligas. Un esperado espectáculo por todos los fanáticos que enmarca la mitad de la temporada del béisbol de la Gran Carpa. Y al que fueron convocados, por cierto, 3 peloteros mexicanos. El taponero de los Marineros de Seattle, Andrés Muñoz. Isaac Paredes de los Rays de Tampa Bay. Y Aaron Durán de los Medias Rojas de Boston. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a abrir una pausa para escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos con más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
El 19 de julio concluirá la campaña anual de matrimonios colectivos en Guadalajara, cuyos trámites son gratuitos para que las parejas aprovechen la oportunidad para regularizar su relación. Así lo explicó esta mañana en Buenos Días Metrópoli el director general del Registro Civil, Luis Fernando Morales Villarreal.
Es muy sencillo presentarse con sus identificaciones, acompañarse de 2 testigos. Nosotros nos encargamos de los demás, de los certificados, las pláticas, las actas de nacimiento de forma gratuita. Entran solteros al Registro Civil de Guadalajara y salen felizmente casados.
Así de fácil. Y felices para toda la vida, ¿no? Dicen. Bueno, Morales Villarreal informa que la ceremonia colectiva se realizará el próximo domingo 27 de julio a las 10 de la mañana a las afueras de la Catedral Metropolitana. La cifra se estima cerrará en 700 parejas. Por si alguien quiere pues aprovechar, repetimos, el 19 de julio, ya prácticamente en 4 días concluye esta campaña entonces anual de matrimonios colectivos y cuyos trámites son gratuitos en Guadalajara. Que por cierto, también explicaba el director general del Registro Civil, Luis Fernando Morales Villarreal, que mantienen de forma permanente y sin multas la campaña para el registro extemporáneo y reconocimiento de las hijas e hijos.
Guadalajara tiene la campaña permanente todo el año, desde el día 1 de enero, de registros extemporáneos y reconocimientos. Y quiero decirte que ambos trámites son completamente gratuitos. La multa quedó derogada, la multa también que se pagaba para el tema del reconocimiento se pagó. En promedio estamos haciendo el año 2.500 trámites entre extemporáneos y reconocimientos.
Bueno, pues ahí está entonces esta posibilidad para quienes necesitan hacer este tipo de trámite, lo puedan realizar. Morales Villarreal también señalaba que basta con que los padres se acerquen a cualquier oficialía del Registro Civil de Guadalajara, donde les ayudan a armar el expediente y las actas son totalmente gratuitas. Y vamos a hablar de Tomás Yarrington. Tomás Yarrington, pues todo un personaje, exgobernador de Tamaulipas, que se convirtió en un hombre polémico. Yarrington. Yarrington libre.
Alumno modelo con una trayectoria académica irreprochable, obtuvo reconocimientos a nivel nacional. Sin embargo, durante los últimos años de su vida pública, lo hizo como fugitivo. Fue detenido, enjuiciado, condenado y hoy puesto en libertad. Se trata de Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas. Originario de Matamoros, este economista y abogado priista fue presidente municipal de su ciudad natal en 1993. Tiempo más tarde se incorporó a la administración de Manuel Cavazos como secretario de Hacienda, cargo que abandonó para ser el candidato del PRI a la gubernatura.
Amigos tamaulipecos, con su apoyo haremos que el gobierno escuche a todos, atienda a todos. Me propongo un nuevo estilo de gobierno, con ustedes, para ustedes.
Esto más no se hable más.
El 4 de febrero de 1999 rindió protesta al cargo para el periodo que concluyó en 2004. Desde entonces, he investigado por la justicia mexicana. De acuerdo con la extinta Procuraduría General de la República, Yarrington creó un emporio criminal que permitió al Cártel del Golfo y al de los Zetas obtener un enorme poder. Lo hizo a través de una red que vinculaba el tráfico de influencias, corrupción institucional y narcotráfico. Al respecto, esto declaraba el exmandatario en una entrevista a MBS.
Yo no tengo ninguna relación con el crimen organizado, no he recibido sobornos ni he brindado protección a ningún delincuente. No he realizado actividades de lavado de dinero, ni tengo negocios inmobiliarios en Texas.
Su declive comenzó durante el último año de su administración. El gobierno federal lo puso bajo la lupa por sus presuntos nexos con el narcotráfico y lavado de dinero. A pesar de ello, Enrique Peña Nieto, como precandidato a la presidencia de la República, aseguraba que todo era una campaña de desprestigio.
Me parece que esta es una filtración, es una especulación que se viene haciendo, una filtración que ha ocurrido. Y lo único que el PRI ha demandado es que no se pretenda aplicar la ley violando la ley. Siempre estará despertando esta sospecha de que este tipo de señalamientos y descalificaciones se vengan a dar justamente cuando estamos en plena campaña política.
En mayo de 2012, a partir de una investigación de la DEA, autoridades estadounidenses confiscaron un par de propiedades que Yarrington habría comprado con millones de dólares, presumiblemente producto del crimen organizado. En agosto de ese año, la PGR obtuvo una orden de aprehensión contra el tamaulipeco, a quien acusaba de delitos contra la salud. Conforme avanzaban las investigaciones, se conocía de más y más propiedades que durante años había comprado el exgobernador. Fincas, condominios, ranchos, medios de comunicación, hasta una isla al norte de Veracruz. Fue detenido en Italia en abril de 2017. Esto decía el entonces gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, a los micrófonos de MBS.
Y seguramente de esta detención surgirán diferentes líneas de investigaciones. Acuérdate que aquí hubo complicidades muy claras y muy marcadas, pero por otro lado, algo que sí estamos viendo la posibilidad de hacer es recuperar, Luis, lo que es de los tamaulipecos, que son todas esas propiedades que fueron compradas por recursos públicos, dinero en efectivo, que obviamente debe de regresar aquí al estado de Tamaulipas.
Tras su detención en Europa en 2017, un año más tarde fue trasladado a Estados Unidos para que hiciera frente a 11 cargos, entre estos narcotráfico, lavado de dinero, defraudación y declaraciones falsas a bancos de aquel país. En 2021 se declaró culpable de lavado de dinero y fue condenado a 9 años de prisión. Sin embargo, a principios de este mes, fue puesto en libertad porque su abogado acreditó que había permanecido en prisión desde 2017 cuando fue detenido en Europa, aunque claramente ni así cumple los 9 años tras las rejas. No se detalló en qué condiciones fue puesto en libertad. Se espera que sea deportado a México, en donde también tiene cuentas pendientes con la justicia. Y Sistema, Ricardo Camarena.
Gracias a Ricardo Camarena y gracias también a usted que amablemente se comunica con nosotros. El señor Alfredo Torres dice: al señor que comentó que no le interesaba que subiera la gasolina, que se interese, porque de ahí se suben todos los insumos, que vaya al mercado, que vaya al súper, que vaya donde vaya, y todo sube por el transporte. Nos dicen: buenas tardes, ¿no será un pasaporte de juguete de Kitsani en Plaza Patria? Saludos de Alonso Mayoral. No creo, don Alonso, porque, a ver, por aquí tenía la papeleta, pero hasta apellido me daban. No sé, yo digo, creo que se podría distinguir un pasaporte. Yo quiero pensar que el tema era serio. Eso quiero pensar yo, don Alonso, pero le agradezco su comentario. Buenas tardes, requiero ir al Estadio Jalisco a dejar a mi mamá. Disculpa la molestia, está inundado y por dónde, gracias. No tengo información de que haya inundaciones por el Estadio Jalisco. Alguien que esté por la zona me puede avisar para darle información a este radioescucha, que no me deja su nombre, pero que está preguntando cómo está el tema por esa zona, por favor. Nos dicen: lo virtual quiere decir en virtud de. En este caso aplica que es ganadora sin oficializarse aún. Mucha gente solo conoce el término en materia cibernética, nos dice Salvador de la Mora. Bien explicado, don Salvador de la Mora. Bien explicado. Muchas gracias. Buenas y lluviosas tardes de lunes. Por aquí cerca del mercado Felipe Ángeles, en la calle de Federación y calles cercanas al mercado, acaba de llover. Y bendiciones para todos en cabina. Soy Lore, te escucho en casa, enferma de tos y de mi garganta por el mal tiempo. Cuídense mucho. Pues Lore, también, cuídense mucho. Le mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Don Carlos Guillermo Valencia, no, para servirle, cualquier cosa, bueno, ahí me avisa, espero que en estos teléfonos que le he compartido puedan resolver el tema, y bueno, de hecho lo hago público de una buena vez. Nos está reportando él un gran árbol que cayó en la calle Bruno Moreno, casi esquina Rafael Martínez, en la colonia Jardines Alcalde, en Guadalajara. De los árboles, ¿cómo han estado cayéndose los árboles? Mire, yo que disfruto tanto, ahora sí que, como dicen por ahí, transitar por aquellas avenidas que tienen árboles, no, ahorita con las lluvias, ¡qué miedo! Es que ya no sabe uno qué árbol de veras se pueda venir abajo, ¿no? O sea, de verdad, ya no sabe uno, así es de que hay que transitar pues con mucha precaución. Muchas gracias. Aquí no me dejan nombre. Nos dicen: hola, por el estadio no hay inundaciones, pero sí mucho tráfico y encharcamientos. Para la persona de nuestra audiencia que nos estaba preguntando cómo está el tema ya por el Estadio Jalisco, otro de nuestros radioescuchas amablemente nos dice, a ver, Rosy, creo que sí es Rosy. Bueno, es que estoy viendo aquí en su timeline, o en su perfil, quiero decir, y veo que es Rosy. Le agradezco, repito, hola por el estadio, no hay inundaciones, pero sí mucho tráfico y encharcamientos. Bueno, pues ahí está entonces para la persona que quería saber cómo está por la zona. Bueno, pues ahí entonces, y mire, hoy teníamos, queríamos hacer pues como ese análisis de lo que sucedió con Donald Trump. Yo espero que el día de mañana si lo podamos hacer. Hubo algunas complicaciones de comunicación con el experto, pero yo espero que pues mañana sí podamos platicar un poco más al respecto, porque bueno, pues hoy se oficializa, digámoslo de esa manera, ya la candidatura republicana de Donald Trump, ya tiene a su compañero de fórmula, entonces creo que pues hay muchas cosas todavía por analizar. El presidente de la República señala que, por ejemplo, el tema del atentado no tiene por qué generar alguna repercusión en nuestro país, pero qué repercusiones sí puede haber, ¿no? En fin, esto es como para desglosarlo desde diferentes puntos de vista. Y bueno, pasando a otras cosas, hay buenas noticias para los usuarios del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, Miguel Hidalgo. La próxima semana será inaugurada la segunda pista de esta terminal aérea, lo que se traducirá en mayor velocidad para la salida y llegada de vuelos. Fuentes del Grupo Aeroportuario del Pacífico informaron a Notisistema que desde hace aproximadamente 2 semanas se realizan las pruebas que exige la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para certificar la pista. El GAP informó hace algunos meses que la construcción de la segunda pista para el aeropuerto de Guadalajara tuvo un costo de 15 mil millones de pesos y que es una de las inversiones más importantes previstas en el plan quinquenal. Que el aeropuerto tapatío cuente con una segunda pista significa que los vuelos podrán despegar uno tras otro sin tener que esperar a que los entrantes aterricen. Y pues no sé si de las personas que van con más regularidad al aeropuerto, pero la última vez que fui yo, ¿de qué le estoy hablando? Hace como un mes y medio, más o menos, que tuve que ir como en 3 ocasiones, qué cosa espantosa con lo de los taxis. Qué cosa espantosa. Yo creo que eso también, digo, no sé si prevalezca, pero las filas interminables de la gente para poder tomar un taxi, porque no pueden llamar a los de plataforma, un verdadero caos. Yo creo que eso también tendría que ser resuelto sin duda alguna. Acá en Telegram nos dicen, la teoría del montaje está sospechoso, no le dieran directamente, acaso alguna... Un francotirador sabía cómo darle sin matarle, solo se puso un chivo expiatorio, será, dice Paco. Buenas noches, el espurio de Lemus de manera arbitraria le dieron constancia, siendo que hay un proceso judicial para la impugnación y se encontraron varias irregularidades. Claudia Sheinbaum ganó con más de 36 millones de votos y todavía no se lo dan, qué cosas, ¿no? Pablo Aguayo incurrió en un delito electoral y está en poner esa decisión. Marisela Márquez. Bueno, no sé qué quiso decir exactamente en esto último, Marisela, pero bueno, ahí está leído su mensaje. Y se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por el favor de su escucha. Que tenga una gran noche, que descanse, un sueño reparador. Hasta mañana.